En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Seis minutos de la mañana, aquí seguimos los de Hoy en Madrid, es nuestra segunda hora de programa y os lo decíamos, dentro de un ratito vamos a viajar hasta el siglo XVIII, eso sí, nos vamos a quedar aquí en Madrid, en concreto en Fuentidueña de Tajo, y lo vamos a hacer gracias al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, algo que nos gusta siempre mucho a los de Hoy en Madrid.
Vamos a echar un vistazo a un expediente que solicitaba algo, solicitaba depositar, esa es la palabra que podemos leer.
Que me parece muy fuerte.
Depositar a una joven en una casa imparcial al fin de que pueda casarse. Documento que data de 1788. Documento de carácter judicial y que refleja un procedimiento quizá algo desconocido. Luego vamos a charlar con Ives Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, para que nos cuente qué era una casa imparcial, quién acudía a las casas imparciales, pero ya nos da alguna pista, ¿no? Este expediente. Iban esas jóvenes
a casarse,
que querían casarse con un pretendiente que no era del gusto de la familia.
No.
La familia, por decirlo de alguna forma, repudiaba a la joven tenía que vivir en algún lugar hasta que se casase con su futuro marido. Y por eso existían estas casas imparciales. En algunos casos, la casa imparcial podía llegar a ser la de los suegros.
Sí, pero en menos ocasiones, porque aquí era más complicado lo de que todo fuera decente antes del matrimonio, si vivíamos bajo el mismo techo. En fin, luego os vamos dando más datos. Antes quiero recordaros, queremos recordaros un par de cositas. La primera, que hoy con Rafa Cerro seguimos buscando frases de madre, ¿vale? Esa frase que te dice tu madre de manera habitual, de manera repetitiva, y que te decía, bueno, pues a lo mejor cada vez que entraba a tu cuarto y te decía aquello de que era un desastre y que fueras, desde luego, recogiendo todo lo que encontraba a su paso.
Mira, Fátima nos escribe al Facebook de Hoy en Madrid.
¿Tenemos más frases?
Come y calla.
Come y calla.
Una frase muy de madre.
O no te dejes nada en el plato porque hay muchos niños en el mundo que pasan hambre.
Así que los podéis compartir con nosotros. Vamos a repasar con Rafa Cerro, ¿eh? Las vías de contacto, ya sabéis, ese Facebook, nos podéis escribir, como ha hecho Fátima. También nos podéis enviar un tuit, ¿eh?
Sí.
Resuméis esa frase en 140 caracteres. Bueno, la de come y calla cabe perfectamente.
Uf, sobra.
¿Dónde enviáis ese tuit? Nos mencionáis para que nosotros lo podamos ver. Es @hoyenmadrid. @hoyenmadrid, que es nuestro usuario. Y también nos podéis comentar esa frase y contar un poco el contexto, dónde se solía producir, en nuestro correo electrónico, que ahí os podéis explayar un poquito más. La dirección es hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es.
Bueno, ahora os vamos a pedir también que apuntéis un número de teléfono. En este caso no es nuestro, sino que es el número de teléfono que se ha habilitado con motivo de la campaña del Euromelanoma 2014. ¿Os acordáis?
Charlábamos,
que os contamos.
El otro día,
que sí, precisamente de esa prevención de este cáncer de piel, que aunque no sea el más habitual, sí es el más agresivo y el más peligroso. Y os dimos pautas para prevenir lo que pasaban, obviamente, por no tomar el sol a esas horas centrales del día.
Y que no solo hablábamos del sol, que muchos vais en busca de él esta Semana Santa a la playa, a la sierra también, aquí en la Comunidad de Madrid, sino ese sol que nos encontramos en nuestro día a día, porque ya en las terracitas, estas tardes soleadas, el domingo, vimos a mucha gente tomando el aperitivo en plan lagarto,
Claro.
Mirando ahí, sí, es verdad, sí, buscando el sol y disfrutando ya de esos rayos, como digo yo, haciendo la fotosíntesis, pero hay que tener cuidado porque todos los rayos del sol son perjudiciales.
Sí, y siempre nos acordamos de él solamente cuando vamos a la playa, específicamente, o a la piscina, cada vez más cuando vamos a la montaña, por ejemplo, a esquiar en la temporada de invierno, pero el sol está ahí los 365 días del año y deberíamos llevar protección. protección solar todos esos
días. Ojito al sol cuando hacéis deporte también.
Sí. Que es importante la protección solar en función de nuestro tipo de piel, una de mayor o menor intensidad.
Y que vamos a dar un teléfono que va a servir de ayuda a todos los madrileños.
Con este teléfono vamos a poder participar en esa campaña de screening, en esa campaña en la que un especialista va a mirar esos lunares que podamos tener en nuestra piel y va a dar un primer diagnóstico.
Es decir, nos van a revisar la piel, por decirlo de alguna
exacto.
manera.
Exacto. Aunque la semana en la que se van a llevar a cabo estas sesiones uh-huh. es la del 12 de mayo, hay que pedir cita previa desde ya.
Esto
la consulta
gratis,
será gratuita. Sí, la consulta será gratuita, pero hay que inscribirse. Así que apuntamos al teléfono 91-543-45-35. 91-543-45-35. Podemos llamar de 10 de la mañana a 6 de la tarde y si nos hemos perdido con alguno de los números, buscamos en internet campaña Euromelanoma 2014
sale,
y allí
o
sale.
O buscáis
la
el Facebook del programa, que enseguida nosotros vamos a poner el número de teléfono para pedir la cita previa.
¿Viajamos al siglo XVIII?
Venga, nos vamos al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
Correo electrónico hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es.
Sé que los tiempos han cambiado, desde luego que sí, pero me sigue llamando mucho la atención y poniéndome, los vellos de punta cada vez que leo esta forma, ¿no?, de redactar que se empleaba en este año, en 1788, que tenemos ahí ese expediente.
Porque eso, nos vamos en busca de un documento
sí.
que custodia el Archivo Regional. Se trata de un expediente de solicitud y ¿qué pone?
Para depositar a una joven, que es una persona al fin y al cabo.
¿Dónde querían depositar a esta
joven? En una casa imparcial, a fin de que pueda casarse. No es que allí le fueran a buscar un novio, no. El novio ya lo tenía, pero no le gustaba la familia.
¿Qué será o qué eran? ¿Qué papel cumplían estas casas imparciales? ¿Eran habituales estos expedientes? Vamos a conocer un poquito más con la ayuda de Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Nieves, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas.
¿Qué tal estáis?
¿Qué nos depositaban, Nieves?
Bueno, yo comparto contigo ese escalofrío, por decirlo de alguna manera, porque es tremendo, pero tremendo, tremendo. A ver...
¿Qué eran las casas imparciales, Nieves?
Bueno, las casas imparciales eran casas que en teoría no formaban parte ni de los familiares del novio ni de los familiares de la novia. Es decir, de gente de las villas o de los pueblos donde residían los novios, que en teoría no iban a estar a favor ni de una parte ni de la otra. Tú decías antes, Belén, uh-huh. es una práctica que se ha estado llevando a cabo, aunque nos parezca mentira, hasta hace muy pocos años.
¿Ah, sí?
Sí, como lo oís. Yo que provengo, mi familia proviene de un pueblo, aunque no sea de Madrid, uh-huh. era muy habitual y cuando lo he comentado en mi casa con mi familia, sí, en el pueblo se hacía.
¿Anda?
Entonces, depositaron a esta persona o a esta otra, a veces en casas imparciales, pero incluso también a veces en las casas de los futuros suegros. Eso sí, bajo promesa y juramento solemne de que se iba a llevar una vida, como podéis imaginar, absolutamente decente.
Hombre, es que bajo pero... el mismo techo con tu novio.
Claro, bueno, pues... los peligros que había que evitar de todas las maneras posibles. Pero bueno, aunque nos parezca tremendamente raro, ha sido una costumbre, una rutina, una tradición que se ha mantenido hasta hace muy poquito tiempo.
Uh-huh. El documento que tenéis, Nieve, este expediente de solicitud para depositar a una joven en una casa imparcial a fin de que pueda casarse, es de 1788.
Correcto.
Es un documento, recordamos, de carácter judicial y era del Archivo Histórico de Fuentidueña de Tajo.
Exactamente. Fuentidueña es un pueblo que está en la zona sureste de Madrid, ya casi lindando con lo que es la comunidad de Castilla-La Mancha. Y en este caso la solicitud, fijaros, la hace el futuro suegro.
¿Ah?
¿Por qué? Porque piensa que si la novia, la chica, la joven, permanece en casa de su padre, ese padre lo va a utilizar como excusa, como pretexto para retrasar la boda, que se celebre esa boda.
Uh-huh.
Curiosamente, sin embargo, la solicitud se deniega. ¿Por qué? porque el alcalde ordinario, que en aquel momento, digamos que es el que tiene las competencias judiciales en la villa de Fuentidueña, lo que dice es que no hay constancia ni de opresión, ni de amenazas, ni de malos tratos por parte del padre a la hija, y que además la hija tampoco se ha quejado, tampoco ha dicho, pues me encuentro fatal en casa de mi padre, con lo cual esa solicitud se deniega. Pero evidentemente, y esto es lo más importante y lo que me gustaría contaros un poquito, sí, es en dónde se enmarca esta solicitud, porque, vale, es un proceso bastante más amplio. Sí. Esto forma parte de lo que se conoce como juicios de disenso. Uh-huh. ¿Qué significa? Significa que cuando una pareja decide contraer matrimonio, uno de los padres de los novios se opone a ese matrimonio. Y en el momento en el que hay esa oposición, tiene que ser la justicia quien determine la procedencia o la improcedencia de ese matrimonio.
Ajá.
¿Por qué se podía hacer eso? Pues nos tenemos que retrotraer a 12 años antes de la fecha de este documento, concretamente a 1776. Uh-huh. En ese momento, reinó un monarca que yo creo que todos conocemos, que nos es muy familiar, Carlos III.
¿Es verdad?
Carlos III. Es verdad. Uh-huh. Bueno, Carlos III promulga una bonita ley, y lo de bonita lo pongo entre comillas,
vale,
seguro que
ironía.
Me entiende, ironía total,
vale,
que se llama Real Pragmática Sanción. No sé si os suena un poco.
Nos suena, sí.
Bueno, ¿qué pretendía esta Real Pragmática? Pues quería evitar los abusos en los matrimonios desiguales. Es decir, quería evitar que se pudieran casar personas de diferente condición económica o social, especialmente esto último. Quería evitar que un noble pudiera casarse con una plebeya, uh-huh, quería evitar que una persona, una princesa o un príncipe de sangre real pudiera casarse con un noble, o incluso quería evitar matrimonios entre plebeyos, pero que tuvieran uno un mayor poder adquisitivo que el otro, un mayor poder económico. Es decir, lo que hacía era limitar un poco la elección de tu mujer o de tu marido.
Sí, que no hubiera mezclas que no les gustaban.
Exactamente, que no les gustaban.
Uh-huh.
Hay una segunda intención, un poco soterrada también por ahí, que era intentar limitar el poder eclesiástico en el tema de los matrimonios, porque según el Concilio de Trento, cualquier matrimonio era válido si un sacerdote lo autorizaba y te casaba. Entonces ellos, sí, como que querían regular un poquito esa situación que había ahí. Y entonces, escuchad lo que se les ocurrió.
A ver.
Agarraros.
Venga.
Vamos a ver. Personas que tengan menos de 25 años, sean hombres o mujeres, tienen obligación de pedir y obtener el consentimiento paterno.
Uh-huh.
Si tu padre no te autoriza tu boda, tú no te puedes casar.
Vale.
Así de claro.
Punto final.
¿Qué pasa si tú dices, pues mira, lo siento mucho, yo quiero a esta persona, uh-huh, y digas lo que tú digas, me caso con él, que automáticamente perdías tu condición de heredero y, por lo tanto, perdías los derechos a recibir la parte que te correspondiera de herencia de tus padres? Así de claro, perdías el derecho también a la dote y perdías todos los derechos que pudieras tener como hijo legítimo de tu padre y de tu madre.
Estabas desheredado. Pero, en todos los sentidos.
Panorama.
Totalmente. Uh-huh. Y es más, el sacerdote que llevara a cabo ese matrimonio que no tenía el consentimiento paterno también era castigado a nivel eclesiástico, a uh-huh, nivel religioso. ¿Qué pasaba, sin embargo, si tenías más de 25 años?
Uh-huh.
Que tenías, uh-huh, obligación de pedir el permiso a tu padre, pero no pasaba nada si te lo denegaba.
Uh-huh.
Tú con decirle, papá, me quiero casar con esta persona, es suficiente. Si tu padre decía bien, fenomenal. Si decía no, fenomenal también. ¿Por qué esta diferencia? Porque en aquel momento se consideraba que 25 años era una edad en la que el estado del matrimonio no admitía dilación.
Uh-huh.
Ya,
es decir,
se nos pasaba el arroz sí o sí. Cásate
justo
con quien quieras, pero cásate ya.
Te quedaba para vestir santo. Claro.
Exactamente, lo que se trataba era de favorecer, de propiciar el matrimonio por encima de cualquier otra consideración. Entonces, si ya tienes más de 25 años, pues perdóname, eres un solterón, una solterona, uh-huh, y está claro que hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano porque te cases.
Pues cásate con quien quieras.
Exactamente.
Cásate.
Y ten descendientes, ya.
Exacto, exactamente, que al fin y al cabo es el objetivo del matrimonio, tener, uh-huh, descendientes, y que además esos descendientes sean legítimos, porque, uh-huh, los hijos ilegítimos no cuentan absolutamente para nada. Entonces, esta Real Pragmática Sanción se pone muy serio en el tema de los matrimonios, pero ojo, también dice, vamos a ver, no nos pongamos muy serios, si un padre dice que no a la boda, tiene que tener una causa justa y una causa racional, no vale decir no porque no, porque no me gusta este señor o porque no me gusta esta señora. Entonces, en ese momento, si tu padre dice que no, pero tú no estás de acuerdo con esa negativa, es cuando puedes comenzar los juicios de disenso, es cuando tú puedes presentar ante la justicia una reclamación y decir, mire, yo he cumplido la ley, yo he pedido permiso paterno, mi padre no me lo da, pero yo no estoy de acuerdo con esta decisión. Se inicia ese juicio y finalmente es la justicia la que decide si sí o si no. Vamos al documento que tenemos aquí. Venga. ¿Quién plantea el desacuerdo? ¿Quién plantea
eso? Eso te quería preguntar yo, porque nos habías comentado que en este caso era era el suegro, pero yo no sé quién, si la propia afectada, los novios podían hacerlo, claro.
A ver, el desacuerdo lo plantea el padre de la novia. Vale. Por razones que curiosamente no sabemos cuáles son, el padre de la novia no quiere que su hija se case con ese señor. Así. Con lo cual, es el suegro, el futuro suegro, el que lleva ante la justicia este caso. La justicia en primera instancia, en la propia villa de Fuentidueña, le da la razón a la novia y al suegro, es decir, no ve que haya una causa ni justa ni racional para que este señor se oponga a este matrimonio. Pero no obstante, el padre de la novia sigue insistiendo, no está de acuerdo con esta decisión y eleva una apelación ante la Real Chancillería de Valladolid. Que bueno, más o menos, para que os hagáis todos una idea, sería un poco como el equivalente al actual Tribunal Supremo. Digamos que ya es la justicia en última instancia. Y la Chancillería vuelve a desestimar su apelación y concede licencia judicial para que esta joven pueda casarse con su novio. Este caso, además, tiene otro pequeño intríngulis, otra pequeña curiosidad, y es que la novia, y espero explicarlo bien, en realidad era cuñada del novio.
Bueno,
como veis, un culebrón total a las 11 de la mañana.
Porque suele pasar, la mejor de familias.
Suele pasar, ¿verdad? Porque había estado casada en primeras nupcias con un hermano del novio. Es decir, ese señor, esa persona había fallecido, por razones que desconocemos y que no aparecen en el expediente, se decide el matrimonio de estas dos personas, bien porque ellos se quieran de motu propio o bien porque haya algún interés que desconocemos y que no queda reflejado en el contenido del documento. Esta curiosidad os la comento porque sí hay una cosa que recoge el documento y es que el nuncio del Papa les concede la dispensa matrimonial para que se puedan casar. Daros cuenta que en teoría ella sería hermana del novio.
Claro.
Claro,
claro, no de sangre, pero sí, política.
Legalmente.
Exactamente. Y en muchos casos, sobre todo en el antiguo régimen y con anterioridad al siglo XIX, que ya es cuando comienzan a cambiar estas percepciones, muchas veces estos matrimonios no eran autorizados, sobre todo si el primer matrimonio había sido consumado, porque ya se consideraba que había un lazo de hermandad bastante considerable. Pero en este caso no es así. En este caso tenemos autoridad judicial que dice que sí al matrimonio y autoridad eclesiástica, el nuncio del Papa, que dice, ok, te doy la dispensa papal para que te puedas casar. En ese momento, una vez que ya tienen todas las autorizaciones, se tienen que hacer una especie de trámites y de diligencias. Y es en ese momento cuando el futuro suegro solicita que la novia sea sacada de la casa de sus padres porque considera que el padre va a hacer todo lo posible por poner obstáculos, impedimentos y pretextos para que esa boda pueda llevarse. Pero, como os he comentado al principio, se le deniega esa solicitud y la novia permaneció en casa de su padre hasta que la boda se llevó a efecto.
Porque al final se casaron.
Pues exactamente. Comieron perdices y fueron felices.
Un documento que nos habla, una vez más, de cómo era la sociedad madrileña por aquel entonces. En este año, en esta ocasión, nos hemos situado en ese 1788. Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias.
A vosotros, como siempre, un placer.
Venga, igualmente. Hasta la próxima.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Ay, fueron felices, comieron perdices, seguramente tendrían hijos y seguramente esa chica algo le diría a esos niños cada vez que fuera a lo mejor a despertarlos cada mañana o a la hora de comer o a la hora de irse a la cama, porque las madres son así, nos dicen
oye,
muchas cosas.
Oye, el despertar de las madres,
siempre
también,
por nuestro bien.
Muy importante, como
sí.
te sacaban de la cama, ¿verdad? Uh-huh. Cuando querías quedarte un ratito más o llegabas tarde al colegio, ¿no? Han soltado muchas frases, a veces muy cariñosas, y otras frases de... Esta es la última vez que te llamo.
También dependía de cómo se hubieran levantado ellas.
Claro.
De cómo se hubieran despertado, que también todos tenemos nuestros días.
Que siempre una madre estaba pendiente de cuando te levantabas, aunque tú tuvieses que madrugar para estudiar para un examen.
Y aunque tuvieras los años ya que tuvieras.
Es verdad, siempre
que
están
esto
ahí
es curioso.
Pendiente de todos. Rafa Cerro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Chicos? Mi madre se levantaba, la pobre, con mi hermano y conmigo. El cuarto era muy pequeño. Estábamos en literas y se apartaba, abría la puerta y se apartaba para que saliera el olor de dos machos allí, dos garañones allí reunidos toda la noche, y salía el olor y luego ya se atrevía a entrar. Y era tremendo aquello.
A mí siempre me ha llamado la atención que independientemente ya de los años que tuvieras, tu madre siempre se ponía el despertador por si acaso tú dormías.
Sí,
y a lo mejor tenías ya 20 muchos o 30.
Y somos 6 hermanos y ya éramos muy mayores y había el beso de taparte nocturno todas las noches del año y tenías 17 años y había el beso igual.
Y os he dicho mucho vuestra mala de comicalla.
Sí, sí. No, y luego os habéis dado cuenta...
Es que nos ha apuntado lo de come y calla Fátima a través de Facebook.
Sí.
Come y calla.
Come y calla.
Sí, pues me lo voy a apuntar yo porque
come
también me viene
calla.
Una antología que estoy haciendo, es cierto, sí. Y lo bueno está el come y calla. Si no te lo comes, lo tendrás esta noche en la cena. Y si no, mañana en el desayuno. Pero son boquerones, ¿cómo voy a desayunar boquerones? Pues ahí te lo encontrarás. Sesos
es...
me ha dado mi madre a mí para comer. Sesos.
Sí,
¿tú sabes lo que es comer sesos? ¿Has comido
sesos?
No,
no,
yo no los he comido nunca.
O yo los he comido.
Qué asquito.
Con dos narices y un palo.
Lo siento.
Es una cosa repugnante. O sea, no tiene paliativo.
Aunque yo tengo que decir que gracias
pero
a la unidad
seguro que
móvil,
tiene mucho fósforo.
Horrible. Tendrá lo que quiera tener.
De hoy en Madrid y gracias a cómo reinventan nuestra gastronomía, los grandes chefs que tenemos en nuestra comunidad, he aprendido a descubrir y a saborear la casquería de manera diferente con varias jornadas que se han montado y las que hemos estado, ¿verdad?
Uh-huh.
Y haciendo, por ejemplo, lengua escabechada, que dar una vuelta a esos alimentos que de pequeños no nos comíamos. Come y calla. Pero la amenaza de... te lo pondré para cenar, para desayunar. ¿La llegó a cumplir alguna vez tu madre?
Es que ya no recuerdo. Si es que tengo 48 años.
En
es
mi casa
que
sí.
Hay madres que flojeaban.
Vivía Primo de Rivera, no. Pero Don Miguel, no José Antonio.
En mi casa sí, pero es verdad que fue más ya por cabezonería de mi padre que de mi madre. Creo que mi madre habría retirado esa amenaza y no la habría llevado a cabo, pero mi hermana creo recordar que tuvo un puré de verduras o una sopa de verduras, no lo sé, durante 3 veces que se sentó a la mesa. La comida.
¿Cuál era la enchufada de las dos?
Ninguna.
Mira, más frases que tienen que ver con la comida, ¿eh? Como no te lo comas, te lo pongo de sombrero.
Sí. Bueno, y para la comida, llegados al límite en el que no te la comes, Sergio, o cualquier otra cosa que no haces, cualquier orden que incumples, como si aquello fuera el ejército, están las frases abiertas y de aproximación y suaves y de diálogo, como por ejemplo...
¿Estás por eso?
Sí. Si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. ¿No te acuerdas?
Sí.
Y decías, o sea... O me como los champiñones o me vas a echar de casa. Esta es la presión, la amenaza, quiero decir, es esta.
Sí.
La puerta. Y si el cabreo ya era monumental porque la tenías tú harta a ella, la puerta gira. El eje es la puerta.
Vale.
La puerta no es que tenga bisagras, es que es un eje. Porque ella decía, el día menos pensado, cojo la puerta
y me voy.
Y aquí os quedáis.
Y ahí os quedáis. Y eso es, perdón, voy a volver a empezar. El día menos pensado, cojo la puerta y ahí os quedáis. Que la verdad es que te lo planteaba, la amenaza era
yo
terrible.
Yo creo que era para
allí nadie sabía hacer
conmigo,
nada.
¿Eh?
Sí, sí. Pero allí nadie sabía hacer nada. Si tu madre se iba, que yo era el cabo. Había
es un
que día, ¿no?
Habitualmente cuando las madres se van,
se hunde la casa. Yo no sabía hacer los boqueroncitos.
Es verdad,
Juanjo, pero
una
no
amenaza
llega ninguna.
Que no cumplían, ¿no?
Eran amenazas de las de boquilla. En el fondo, creo que se habrían muerto si salen por la puerta realmente y se van y no tienen ahí al niño o a la niña, a los que están cuidando y queriendo con muchos mimos. Son amenazas
frases de madre. La cuestión es que aquí nadie plantea nunca es, ellas... ¿A qué academia van? ¿Dónde se ponen de acuerdo? O sea, ¿por qué todas dicen las mismas?
Porque yo creo que estos son los genes, que esto es genético, que esto va pasando.
Maternal. Claro.
Sí.
Sí.
¿Se pueden hacer con esto ya? Se pueden hacer, por ejemplo, con las que son las dos caras de la moneda. Una es ten cuidado, frase de madre, más bien de abuela. Y la otra es te lo dije.
Esa es la de
Pero
después.
Es que es verdad que te había dicho ten cuidado. Sí. Y has jodido, perdón, y te has cargado el jarrón o lo que hubiera sido tal.
Entonces dice,
te lo dije. ¿Pero te lo había dicho sí o no?
Te lo dije.
Sí, te lo había dicho.
Sí, que te lo había dicho.
Lo sabía yo.
A ver, también te tengo una cosa, que esto es por la ley de
la
probabilidad.
Es verdad que lo había dicho.
Sí, sí, sí.
Pero es por la ley de la probabilidad. Te dicen tantas cosas.
No, o sea, a lo mejor te lo había dicho solo te lo había dicho 1100 veces, ¿no? Pero
que en el fondo son las matemáticas,
sí,
y la vida es así,
sí.
Pero que es verdad, oye, que siempre están muy pendientes y que es verdad que tienen un sexto sentido para muchas cosas, sobre todo para detectar dónde está el peligro.
Y sobre todo con las relaciones personales,
Sí.
Con los novios, con las novias. Te lo dije, que este no...
En casa de Belén, por ejemplo, que Belén
ver,
ya...
supongamos
que alcanzaba a Belén la edad de merecer y se echaba un odio pijo de Montepríncipe, pum. Y empezaba a necesitar fondos y tal. Frase de su madre.
A ver.
¿Tú qué te has creído? ¿Que esta casa es el Banco de España? Porque Belén estaba pidiendo pasta.
Claro.
¿Tú qué te has creído? ¿Que aquí fabricamos los billetes?
En mi casa decían, ¿tú qué te has creído? Que el dinero cae del cielo.
¿Ves? Pero bueno, son variantes
de
lo mismo.
Claro, son variantes. Y en casa de Elena, que nos ha escrito a nuestro Facebook, somos Oye Madrid, le decían, ¿tú qué te has creído? Que el dinero cae de los árboles. Hay muchas variantes con esta frase que en el fondo vienen a decir eso. Oye, que cuesta lo de ganar dinero y que no te lo voy a estar yo dando cada dos por tres. Una cosa te digo también, en mi casa había paga. Y no había ni un euro más a día de hoy, pero en aquel tiempo ni una peseta más.
En mi casa había 15, el domingo 15
pesetas. De lo
pesetas,
que era la paga. 15. Lo máximo que conseguí cuando tuve más años, cuando ya empecé a estar en edad de merecer, era que me lo dieran al mes, no a la semana, para que yo me distribuyera...
Pero la edad de merecer la aprovechaste para otras cosas también.
Para muchas cosas, como todos en esta vida.
Ya. Hay una frase que tú no conoces, porque eres hembra, querida Belén.
A ver.
Pero si fueras nosotros te lo habrían dicho alguna vez. Cuando ya estás tú como hombre en edad de merecer, hay un día que tu madre se pone solemne y te dice, ninguna de esas pelanduscas te va a querer como te quiero yo.
Eso es verdad. Hay una
Por favor, no me pongan pelanduscas.
Mira,
que
mira,
está
Juanjo,
la gente
Juanjo
con...
ha dicho, esa me
sí,
la han dicho
sí,
a mí.
Sí, pero es que no es pelanduscas. Eso, aunque ya aparece como avance de la vigésima o tercera edición.
Pero yo lo oigo en la calle,
sí,
Rafa.
Pelandrusca, yo lo sigo oyendo. Libro.
Vale, admitimos las dos. Admitimos como animal de compañía pelandrusca, que es un buen animal.
Sería
de
sin
compañía.
R.
¿Sería
la palabra original es
pelandrusca.
Pelandrusca
es la original.
Sí,
pelandrusca. Vale.
Pero ya en el próximo diccionario, que sale en octubre del 14,
ahí ya está
este
recogido
año,
con la R.
Sí.
Se ha dicho ya tantas veces que han dicho, mira, vamos
es que
a admitirlo. ¿Para
qué buscar en internet, quiero decir, el servicio? ¿O por qué te interesa tanto? Si
hombre,
por
porque es curioso.
Hombre, curioso porque la
porque
gente
siempre
lo dice de una
hemos
manera,
dicho pelandrusca.
Claro, claro,
entonces
claro.
Está bien que por lo menos.
Para aclarar,
oye...
y porque a mí, sabéis que eso es la radio y que la gente nos escucha, a veces. Algunas letras se pierden por el camino, por eso me gusta incidir.
De todas maneras, me gusta ver que sois consecuentes con vosotros mismos y exquisitos en el sentido de que jamás leéis mi blog. O sea, nunca, eso lo lleváis a gala, ¿no? Nunca habéis cometido el error de
a ver, ¿dónde te
que os hayáis equivocado.
Cuenta a la gente dónde encuentra tu blog.
Tienen que entrar en ABC del periódico, ABC Blogs y luego ahí a buscar. Pero tú, por ejemplo, Sergio, jamás.
A ver, no sé cuál es tu último post.
Ya.
¿De qué hablabas antes?
¿Y el anterior?
Post? Tampoco.
Ya. Seguramente en secreto.
Yo, además, que lo confieso aquí, por las ondas, por Onda Madrid 101.3, 106, ondamadrid.es, TDT, podcast y todas estas cosas, y te lo digo a ti en persona, porque Rafa me lo pregunta por las mañanas también cuando nos vemos. Dice, Sergio, ¿has leído el blog? ¿Y yo qué te digo? No te voy a mentir. Digo, no, la verdad que no.
Todos los de los blogs nos volvemos pesadísimos. Oye, ¿alguna vez habéis oído la frase de... O os han dicho en casa, o a algún primo o amigo...
A ver.
Ya concretando más, ¿vosotros pensáis que esto es el Castellana Hilton? Eso se dice cuando te deja la cama sin hacer.
Ah, no,
esto no.
Has hecho la cama, que además hay otra cosa. ¿Dónde está el punto de la vida del hombre y de la mujer, el punto de inflexión en el que algo gira, en tu cabeza hace clic, cambia y pasas a querer orden? Antes no querías.
Sí, es verdad.
Antes querías ser un cerdo y que tu habitación fuera una pocilga.
Yo siempre he querido orden.
¿Sí?
Yo sí.
No, yo no.
Me da estabilidad.
¿Sí?
Pero es verdad que cuando empiezas a tener ya casa propia, lo valoras
sí,
más.
Sí, ya te cambia. Haces pis sentado. Es otra cosa. Si es tuya y la tienes que lavar tú...
Yo siempre lo he hecho sentada, también te lo digo.
¿Has hecho siempre sentada?
Sí, yo pues sí, yo siempre.
Que...
Esto me viene a mí muy, muy bien. Que hablando de la cama, esta frase es muy de madre, o al menos en mi casa, muy de madre
cuál?
Y muy de abuela. Está pasada
a ver,
generación
la última,
en generación.
La última,
la última, venga, sí, la última le digo. Salir de casa sin hacer la cama es de guarras. Y esto se ha dicho en mi casa y lo decía mi madre y lo decía mi abuela. Salir de casa sin hacer la cama es de guarras.
Tengo una pregunta.
Tal cual.
A ver, pregunta.
¿La puedo utilizar en el blog?
Venga,
sí, claro.
Sí.
Es que es demoledora.
Sí, 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 sí.
Esto es más bestia que he oído yo en
pero
mi vida.
Tal cual, pero tal cual y con el guarra
qué
por delante.
La palabra cochina, qué cochinas.
No, cochina no,
no
es tan potente.
No. En mi casa era de guarras.
Bueno, bueno,
salir de casa sin hacer la cama es de guarras.
¿Y tú llegaste a creerlo? ¿Te convencieron? ¿Te lavaron el cerebro?
No, pero hacía siempre la cama, con tal de que no me llamara
la verdad es que es desolador llegar por la noche y encontrarla arrugada, es horrible, ¿eh? Es verdad, ¿eh?
En fin, frases.
En casa de mi abuela, que
de
los
madre.
Colchones eran de lana, ella tenía que quitarle toda la ropa de la
menudo
cama, enrollar el colchón, marearlo,
sí, sí, sí.
Darle
sí,
golpes
sí.
Allá al colchón y tal, sí. Y al final, y luego se dormía fatal.
Además. Coge la puerta que nos quedamos nosotros aquí, Rafa.
El día menos pensado, cojo la puerta
no,
y os quedáis. Ahí os quedáis.
Cógela ya. Sí.
La cojo ya, ¿no?
Pero vuelve el jueves que viene.
Recuerda.
Yo me la imaginaba arrancando la puerta. Es que es como si decía, coge la, cojo, ¿cómo que cojo la puerta?
Venga, recuerda rápidamente dónde te puede leer la gente.
Se van ustedes en Google a ABC Blogs, separado, ABC Blogs, y ahí donde encuentran un retrato, son muchos blogs, un retrato de alguien pues apolíneo, con traje, bien vestido, tal. Ahí me encuentran Rafael Cerro, ahí encuentran.
Rafa, que ninguna pelandruja te va a querer como venga, te quiere tu madre.
Ninguna, ala, ninguna de estas.
Adiós. Adiós.
Hasta la semana
besito.
Que viene.
Así llevo consumidas.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red. De mi corazón.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
11 y 37 minutos de la mañana, ¿por dónde pasa la actualidad de este día, de este jueves? Y lo vamos a preguntar a la responsable de informativos de Onda Madrid, Nieves Ortiz. Nieves, muy buenas.
Hola, buenos días.
Nos la avanzas aquí y nos la ampliáis a las 2 en el informativo.
Sí, mira, vamos a empezar contándoles que de momento se ha suspendido la búsqueda de los restos del recién nacido de Villaverde. El jefe de la investigación policial no tiene aún el informe oficial del forense, aunque ya se apunta, como sostiene Luis Fernando Durán en el diario El Mundo, que el hueso que se halló este martes no corresponde a un ser humano, sino a un perro.
Vale.
Es decir, que en el Parque de los Pinos de San Cristóbal de Los Ángeles, en el distrito de Villaverde, donde podría haber enterrado los
lugar
padres
que
biológicos
se
al bebé.
Los padres, ¿no? El lugar.
Efectivamente, bueno, pues esos restos no corresponden al
de
parecer
acuerdo.
Y según sostiene el diario El Mundo al recién nacido, aunque eso sí, ahora lo que se ha hecho es suspender de momento esa búsqueda hasta que se tome declaración. Pasan a disposición judicial hoy los padres biológicos. De momento ya les hemos contado que hay 4 arrestados. Además de los padres biológicos, se arrestó a la casera, que ya está en libertad, y también al novio de a la actual pareja de la mujer, que fue quien puso en conocimiento de los hechos a la policía. Bueno, pues como digo, se suspende de momento esa búsqueda a la espera de que se dictamine a nivel judicial cuáles son los pasos a seguir, si ahora hay que enfocar la investigación en otro punto, dar credibilidad, ¿no?, al testimonio de estas personas y orientar un poquito también el asunto. Bueno, vamos a hablarles de operaciones policiales de más sucesos porque
cuéntanos.
Acabamos de conocer que la Guardia Civil ha detenido a 2 personas de Madrid y Jerez de la Frontera, de Cádiz, por supuesto tráfico ilegal de armas y municiones a través de Internet. Y se ha imputado a una tercera, también de Madrid, menor de edad, cuando cometió ese presunto delito de compraventa ilegal. Estamos hablando de unas detenciones que se han producido dentro del marco de la operación Rufino. Se inició en el pasado mes de octubre y lo que hacían los detenidos era anunciar en un portal de Internet la compraventa entre particulares de, entre comillas, piezas fundamentales de armas de fuego.
Ese era el reclamo.
¿Sí? Con una motivación coleccionista. Hasta aquí todo bien en principio, bueno, habría que analizarlo, pero la investigación fue más allá y también determinó que se incluía la compraventa de armas de fuego que pudieran encontrarse en situación ilegal, así como también munición. Por lo tanto, como digo, hay ya arrestados y después vamos a conocer más datos también sobre este suceso. Seguimos pendientes del caso Valdeluz, porque siguen declarando ante el juez las partes implicadas, ¿no? Recordamos que el profesor de música de este colegio está en la cárcel a la espera de conocer la decisión judicial que se tome sobre este asunto, abusado por, presuntamente, acusado por abusar de menores. Bueno, pues hoy son dos alumnas propuestas por la defensa las que van a comparecer como testigos ante el juez para prestar declaración. ¿Queréis hablar de tráfico de Semana Santa?
Hombre, operación salida que está ya a la vuelta a la esquina, ¿no?
Os cuento cosas. A ver, mañana están ya los peques de vacas, lo mismo, hay que se van directamente.
Bueno, pues de hecho, vamos a conocer datos muy, muy pronto, porque hace 10 minutos que ha comenzado la comparecencia de este asunto, de una rueda de prensa de la Dirección General de Tráfico, presentando el dispositivo especial de circulación con motivo de esta festividad. Como bien dices, Belén, desde este viernes, desde mañana mismo, a las 3 de la tarde, y concluye el lunes 21 de abril. Las vacaciones de Semana Santa del año pasado, recordamos, se saldaron con la muerte de 26 personas en las carreteras, la cifra más baja desde 1965.
El mejor balance, ¿no?
Eso es, y que supuso además 19 víctimas mortales menos que en el año anterior. Hemos de recordar que solamente este fin de semana pasado, así empezábamos este lunes contándoles nuestro avance, era el fin de semana más negro en las carreteras y ya se saldaba con 20 personas fallecidas en 15 accidentes. Con lo cual, bueno...
Precaución, eso. Todos los sentidos alerta, no vamos con prisa, vamos a disfrutar de nuestro tiempo libre, vamos a tomárnoslo con calma.
Os vais mañana, o el sábado, o el domingo, o el lunes, o el miércoles
el
que viene.
Mismo.
Y hay tiempo para hacer esa revisión al coche, o para apañar nosotros lo que es lo básico, ¿no? La presión de los neumáticos, revisar las luces, los limpias. Así que nada, mucha precaución y que os esperamos todos a la vuelta.
Eso es, sí, porque lo que tú dices, lo básico,
claro.
Hay que salir con la maleta, pero con el coche.
Hombre, y respetarme.
En buen uso.
Dos dedos de frente.
Velocidad.
Los límites de velocidad, la distancia de seguridad y señalizar.
Y no me bebáis nada. Vale, digo
sobre
de alcohol,
todo, claro,
que hay que estar hidratado con lo que agüita se refiere.
El volante es el que no tiene que beber sobre todo y tener prudencia, que es lo básico.
Sí.
Vamos a hablarles también de Bárcenas, por partida doble, porque continúa el juicio del falso cura que entró en la vivienda del extensorio del Partido Popular y que retuvo a su mujer, a su hijo y a una empleada del hogar. Y también, además, por otro lado, en la Audiencia Nacional, en la sede en San Fernando de Henares, ya son decenas de abogados los que se han desplazado hasta allí para asistir a la declaración del propio Bárcenas y también esta tarde de su mujer Rosalía Iglesias, que declaran ante Pablo Ruz para aclarar si se quedaron con fondos de la supuesta caja B de la formación y los ingresaron en sus cuentas en Suiza, en las que llegaron a acumular más de 48 millones de euros en enero de 2008. Esto es lo que hay que aclarar, es de lo que se va a hablar, se prevé largo y tendido esa declaración ante el juez Pablo Ruz y estaremos pendientes, por supuestísimo, de sus palabras y también de su esposa. Vamos a también conocer las palabras de Cristina Cifuentes, de la delegada del Gobierno, en cuanto a discapacidad e integración. Lo que está haciendo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ahora mismo es entregar los diplomas del curso de prácticas laborales para aquellas personas que tienen alguna discapacidad intelectual. Desarrollado en la unidad fiscal y aeroportuaria de la Comandancia de la Guardia Civil de allí del aeródromo madrileño. Seguramente, como no, aprovechando su presencia, se le va a preguntar, como no digo, sobre el 22M, las marchas de la dignidad que hoy de nuevo vuelven a ser protagonista. ¿Y por qué? Porque a las 7 de esta tarde esas marchas de la dignidad se manifiestan contra, dicen, la criminalización y la oleada represiva que recae sobre la multitudinaria manifestación que tuvo lugar ese día, el 22 de marzo, entre Atocha y Soli, que, como ustedes saben, ha creado polémica, debate y que dejó 100 heridos, 67 de ellos policías. Así que seguramente Cifuentes se referirá a este asunto.
Se le preguntará.
Se le preguntará también
luego
sobre Cañete. Bueno, ya habló ayer, pero seguramente, aunque a Miguel Arias no le gusta nada que le llamen Cañete, es, ya lo sabemos desde ayer, el cabeza de cartel del Partido Popular para las elecciones europeas. Hoy el Comité Electoral del PP, del Partido Popular, va a aprobar la candidatura completa. Vamos a conocer cuál es la lista.
Listas, ¿no? Claro.
Efectivamente. Y además, bueno, se va a presentar, ya lo dijimos
es
ayer en Toledo,
¿no? Porque
el sábado.
A Jesús Posada diciendo, dando un... que a lo mejor iba algún otro que ministro, también.
En principio sí. Parece que Rajoy, el presidente del gobierno, no está muy por la labor de hacer cambios, o sea, una nueva remodelación de gobierno.
Cuanto
salvo...
menos cambios en el gobierno, mejor. Y si solamente tenemos que buscar un ministro
apunta,
de Agricultura,
¿verdad? La
pues...
línea oficial de Mariano Rajoy, pero por otro lado se oyen también a gente del PP que dice que a lo mejor hay alguna sorpresa y va algún que otro ministro a la lista.
Bueno, el agua podría arrastrar a algún otro ministro dentro del Ejecutivo, claro. Lo conoceremos en las próximas horas. Ahora, eso sí, parece, ¿no? Como tú bien apuntas, Sergio, que la línea oficial o que al menos al presidente del gobierno no le interesa de
quiere
momento mover
pasar
muchas
eso ya de puntillas.
Cuanto menos, mejor.
Ahora, eso sí,
buscar
tenemos
que
conocer
el ministro que sustituya
quién va a ser el nombre de,
a
del sucesor de Cañete. También esta tarde, Rajoy y Barroso, Durao Barroso, van a analizar las expectativas, ¿no? Precisamente ante los comicios europeos. Será en el Palacio de la Moncloa. Y, cómo no, pendientes de la economía, del paro, hoy hemos conocido un anuncio en un acto que inauguraba la ministra de Empleo, Fátima Báñez, un acto de los autónomos, en el que decía que se va a ampliar también a los mayores de 30 años la posibilidad de capitalizar el 100% del paro. Esto es, que todo el paro lo puedas acumular para que lo inviertas de una vez en un negocio y puedas emprender. Hasta ahora
que
era,
iba de punto de partida, ¿no?
Efectivamente, algo de lo que ya gozaban los menores de 30 años, algunos sectores, pero en este momento también los mayores de 30 años que podían capitalizar el 60% van a poder ampliarlo hasta el 100% y poder beneficiarse, ¿no?, de esta posibilidad. Así que de economía hablaremos y también, cómo no, de ese Atlético de Madrid.
¡Hombre!
Que están eufóricos, no es
un
para menos,
más.
Porque después de 40 años, ¿no?, han conseguido pasar a semifinales, no ocurría desde el año 1974.
Mañana será el sorteo, veremos que la suerte que hace por ahí y a ver si tenemos, a ver si nos enfrentan el Madrid y el Atlético de Madrid hasta una supuesta final, ¿no? Que no se tengan que enfrentar en semifinal, veremos lo que ocurre
mañana.
Sí,
sería una lástima, yo que lleguen ya directamente a la final y así no
veremos
nos
lo que ocurre, partido
nosotros.
Emocionante, que disfrutamos de él ayer en la sintonía de Onda Madrid.
Bueno, por cierto, aunque esto es el avance, voy a dar una última hora,
a ver
que
qué
hemos
ha pasado.
Conocido que hay un detenido, es el autor de decenas de amenazas de bomba en catedrales, edificios turísticos, museos y medios de comunicación, después les vamos a dar más datos. Pero bueno, ahí dejo la noticia apuntada. Ya para despedirme, poniendo música, escuchamos a Miguel Dantar.
Venga.
Concierto hoy de Miguel Dantar en Búho Real, en la calle Regueros, número 5, para aquellas personas que quieran acercarse y escuchar música que suena así.
Le hizo un vestido de novia con las telas de un mantel y le colocó un anillo entre los dedos de los pies. Hay dolores que te casas con el loco de José y te marchas con su copa, su sombrero y su mantel.
Bueno, pues así, con el traje novia casi me voy a la fuga porque ya está aquí Manolo Calderón, que trae muchas propuestas musicales. Yo les invito a que, bueno, escuchen como no los boletines horarios, el informativo a las 2, también el rompeolas a las 8. Aprovecho todas las citas informativas para actualizar lo último de este jueves y algunos ya pensando en qué se van a llevar para la Semana Santa.
Gracias, Nieves.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
La música con Manolo Calderón.
banda sonora de este jueves, la que vamos a ir buscando ahora con la ayuda de Manolo Calderón. Manolo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Manolo.
Les entró algo de frío por aquí, no sé por dónde.
Uy, directamente del techo.
Ah,
no,
mira,
no te creas,
amigo,
que la ventana.
Como
directamente
es un edificio
del techo,
inteligente, claro. Y hace calor fuera y salta aquí.
Pues ¿el
aquí
qué?
Inteligente,
que
eso dice.
Hay un chorro de aire frío por la inteligencia del edificio.
Oye, échate un poquito para allá, que no quiero que te dé una corriente.
Sí, sí.
No, no, que
luego, claro,
a uno a estas edades.
Claro, no, porque luego no podemos disfrutar de la voz de Manolo.
Que sí, que sí.
Nos viene a ver cada mañana y luego recordamos, en el paso a partir de las 12.
Eso es. Hoy vamos a comenzar con un tipo bastante interesante, ¿no? El 10 de abril de 1958 fallecía el cantante Chuck Willis. Sissy Rider. Conocido como el Rey del Paseo, The King of the Stroll, por su interpretación en los años 50 del baile de Stroll, el paseo. Era como un bailar rock and roll, pero un poquito más lento, y famoso por su canción, Sissy Rider. Había nacido en Atlanta, en Georgia, en 1928, y tras un concurso de talentos, ficha por Columbia en 1951. Sissy Rider era una versión de una canción que había grabado la cantante de Atlanta, Ma Rainey, en 1924. La canción está considerada como tradicional. Otis Redding, Roy Orbison, Buddy Holly o Eric Clapton interpretaron sus canciones. Murió durante una cirugía por una peritonitis. Solo tenía 30 años, Chuck Willis. Y el 10 de abril de 1962 fallecía el poeta, pintor y primer bajista de los Beatles. Posiblemente muy poca gente lo haya oído cantar, pero aquí tenemos la voz de Stuart Sutcliffe. Con los Beatles no grabó absolutamente nada, pero su hermana Paulina lanzó a los 50 años de su muerte esta grabación de Stuart cantando a su novia Astrid Kircher, que fue la que inventó el peinado de los Beatles. Pues esa era la novia de Stuart. Le cantaba Love Me Tender. Entonces, pues aquí está recogido esa interpretación, ¿no? Su hermana, que lo tenía guardado, en el año 2012, cuando se cumplieron 50 años de la muerte de Stuart, pues sacó algunas noticias de su hermano, ¿no? Y estamos todos pendientes a ver qué más cosas tiene guardadas. Claro, claro, claro. Un hombre que le dejó a los Beatles para dedicarse a su arte, a su pintura, ¿no? Pero no solo hacía pintura, también estaba haciendo cine. Él, cuando murió, hacía bandas sonoras, o sea, era un tipo bastante renacentista. Stuart había nacido en Escocia, en Edimburgo, en 1940, y era amigo íntimo de John Lennon, que junto a Paul le convencieron para que se comprase un bajo y se uniese a la banda, pero él no sabía tocar apenas el bajo. Lo que pasa es que tenía una pinta impresionante, ¿no? Y eso molaba mucho.
Daba el peor, ¿no?
Era un bohemio y le venía a los Beatles que ni pintado, un bohemio en aquel momento, ¿no? Primero fueron Long John and the Silver Beatles, luego The Silver Beatles y finalmente los Beatles. En 1962, tras la segunda gira del grupo por Hamburgo, Stuart decide quedarse en Alemania para seguir desarrollando su pasión por la pintura. El 10 de abril de 1962 muere de una hemorragia cerebral. Solo tenía 21 años. Los Beatles acababan de publicar su primer single, Love Me Do, Esther Stuart Sutcliffe. Pendientes estaremos a ver si Paulina saca más testimonios de su hermano Stuart Sutcliffe, el que fuera primer bajista de los Beatles. Y el 10 de abril del año 2003 fallecía la cantante Eva Narcissus Boyd, conocida como Little Eva. Everybody's doing a brand new dance now. Había nacido en Carolina del Norte en el año 1943, pero a los pocos años se mudó a Brooklyn, donde trabajó como camarera y niñera para dos famosos, Carole King y Jerry Goffin, quienes, enamorados de su forma de bailar, compusieron para ella esta The Locomotion, que llegó al número uno en 1962. En 1971 se retiró de los escenarios para retornar a finales de los años 80. En 2001 le diagnosticaron un cáncer de útero que acabaría con su vida el 10 de abril de 2003 con 59 años. Little Eva. Y el 10 de abril de 1947 nacía en Jamaica Bonnie Wheeler. Miembro original de los Wailers, junto con Bob Marley y Peter Tosh. The Wailers iban adquiriendo difusión internacional y la atención se centraba en Marley, mientras que Bonnie y Peter Tosh cada vez iban quedando más al margen. Los dos decidieron dejar la banda para proseguir sus carreras como solistas. Tras abandonar el grupo, Bonnie se centró más en su fe, identificándose con el movimiento Rastafari. Escribió gran parte de su material musical, transmitiendo habitualmente un mensaje político y espiritual. Ganó el Grammy al mejor disco de reggae en los años 90, 94 y 96 y hoy vive como un rey en Kingston. Bonnie Wheeler. Y el 10 de abril de 1959 nacía en Nueva York Brian Setcher. Con 6 años ya tocaba la guitarra. ¿Por qué? Porque había escuchado a los Beatles, pero su vida se transformó cuando se fijó en Eddie Cochran con 14 años. En 1980 formó los Stray Cat. Anteriormente tiene una banda con su hermano que se llamaba The Tomcat, y de ahí vienen los Stray Cat. Y se vienen a Londres para... porque pensaban que su música iba a ser más apreciada. En aquellos momentos en Londres los jóvenes se peinaban con gomina más que en los años 50 en Estados Unidos, y surgían las bandas de rockabilly por todos los lados en los años 80. Por eso se vinieron los Stray Cat a Londres. Allí llamaron la atención de Dave Edmunds, que les produce sus primeras canciones. Graban su primer LP en 1981. En el año 82 se regresan a América, donde son bien recibidos ya con su segundo álbum. Se separaron en el año 84, aunque se han reunido en diversas ocasiones para grabar o hacer giras. En el año 86 Brian sacó su primer disco en solitario. También tocó en The Honey Dripper, la banda de Robert Plant, de Led Zeppelin, y en el año 87 interpretó a Eddie Cochran en la película La Bamba. Formó The Brian Setcher Orchestra a mediados de los años 90, un retorno al swing y al jam blues, un proyecto con una orquesta de 17 músicos. Es uno de los grandes guitarristas del rock and roll. Y nos vamos a despedir con una recomendación para un concierto para esta noche.
A ver.
Nos vamos a ir a la sala Clamores porque allí está un tremendo cantante, Willie Nile. God wakes in the morning, has toast with his tea. He gets up without a warning, heads out to the sea. Viene con Danny Montgomery a la batería, nada más y nada menos. Danny Montgomery ha tocado con Ray Charles, ha tocado con Gigi Cale, con Percy Sledge, con Elliot Murphy, con Taj Mahal. Y a la guitarra está un asturiano, Jorge Otero, es buen amigo de Willie Nile, cantante y guitarrista de una banda que se llama Stormy Mondays. Jorge compartió en 2006 en New Jersey escenario con Bruce Springsteen, ¿eh? O sea que no es ningún desconocido,
palabras,
¿no?
Palabras mayores.
Exacto. Willie Nile debutó en los años 80 y, según el New York Times, es uno de los cantantes y compositores con más talento que han salido de la escena neoyorquina. Desde los Clash hasta Dylan han influido en la carrera musical de este neoyorquino que esta noche repasa su carrera en la sala Clamores. Willie Nile. Everybody through heaven and hell. God laughs, God cries. En la sala Clamores, no os lo perdáis, este neoyorquino, como digo, con una banda de lujo, Danny Montgomery tocando la batería, Jorge Otero tocando el steel guitar, o sea que puede ser un concierto bastante bonito, ¿no? Que además va a hacer un repaso de toda la carrera de Willie Nile, que comenzó allá en los años 80, cuando decía que lo había invitado Bruce Springsteen al bueno de Jorge Otero. Es que Joe Krucheski, que es un amigo de Jorge, es colaborador habitual de Bruce Springsteen. Entonces, en una de esas actuaciones le invitó a subir, imagínate, el trasero pesicola, como se dice.
Manolo Calderón, muchas gracias.
A vosotros.
Te escuchamos en el paso. Adiós.
Es mediodía.